Estás escuchando Despierta con el Sol, con Hiroshi Takahashi.
8:50 a.m, es momento de escuchar al director del Diario de los Deportistas.
Esto.
Salvador Aguilera, director del Esto, el Diario de los Deportistas. Chava, muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, un gusto saludarte. Bueno, son tardes acá en Madrid, déjame decirte dónde me encuentro, pues a las puertas del Estadio Santiago Bernabéu. Hace unos instantes tuvimos un encuentro con Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid, también con Emilio Butragueño, que es directivo de esta escuadra merengue, y nos platicaron los planes sobre la remodelación que va a tener el Estadio Santiago Bernabéu. Serán 4 años de trabajos, de esfuerzos, para remodelar el estadio y tenerlo prácticamente techado, sí, con un techo retráctil, pero al final es un plan muy ambicioso de una inversión fuerte que va a ser el Real Madrid para tener uno de los estadios más modernos del mundo. Estamos hablando de los grandes clubes también, como el caso del Real Madrid, que ha ganado las 3 últimas Champions, y también el recorrido, eso se lo recomiendo a todos los aficionados. El fútbol, no es necesario irle al Real Madrid, pero todos los aficionados al fútbol realmente pueden disfrutar de lo que es el museo y el salón de trofeos que tiene esta escuadra del Real Madrid, que es una cosa realmente impresionante cómo funciona un club a altos niveles, es decir, cómo atienden al fan, al aficionado que está siempre al pendiente. 3 millones de personas visitan el Estadio Santiago Bernabéu en un año. Imagínate nada más lo que representa en el aspecto económico.
Chava, y cuando regresas a México te deprimes.
Sí, bueno, nos contaba Emilio Butragueño de todas sus aventuras que vivió en el fútbol mexicano, él siempre pendiente de toda esta situación de lo que pasa en el fútbol mexicano. Sabemos que él estuvo muy cerca de ser campeón en la Liga MX, y bueno, ojalá que los directivos del fútbol mexicano que están aquí presentes, caso de John de Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, Enrique Bonilla, director de la Liga MX, se den cuenta cómo funcionan las cosas y cómo se manejan los grandes clubes del mundo, para que en el fútbol mexicano también existan nuevas ideas y nuevos proyectos, y también un afán de crecimiento, que es lo que requiere urgentemente el fútbol mexicano. Pero bueno, dejemos de lado esta aventura por Madrid, por el Santiago Bernabéu, y todo lo que es este salón de trofeos impresionante que tiene el Real Madrid. El día de hoy las Águilas del América estarán buscando su pase dentro de la Copa MX. Vamos a ver hasta dónde es capaz de llegar el equipo dirigido por Miguel Herrera, que no ha ganado la Copa MX, que estará enfrentando a los Xolos de Tijuana, y que será definitivamente un partido importante para que el América después se avanza y logra vencer al equipo de los Xolos de Tijuana. Está a la espera de un posible rival, muchos a la que pueden ser los Pumas de la Universidad, que tendrán actividad el día de mañana, pero la Copa MX me parece que llama la atención poderosamente.
Oye, Chava, retomando un poquito tu viaje allá, ya ni siquiera existe el equipo donde Butragueño iba a ser campeón, era el Celaya, ¿no?
Era el Celaya, sí, aquella final contra el Necaxa, que curiosamente es una cuestión de los pésimos reglamentos que se hacen en el fútbol mexicano. No es posible que puedas ganar una final con base en el reglamento, tiene que ganar el mejor, el que meta un gol más que su rival, y en aquella ocasión lo que le dio el título al Necaxa fue la posición en la tabla, porque fue una final de 0-0, increíble, y al final, pues bueno, el reglamento fue lo que le permitió al Necaxa ser campeón en aquella ocasión. Se quedó muy cerca Emilio Butragueño de disfrutar un título en el fútbol mexicano, pero la verdad es que fue una época muy interesante en la que el Celaya, pues no solamente tenía a Butragueño, tenía a Hugo Sánchez, tenía a Michel, recordarán pues lo que era aquel Celaya con los españoles, pues muy interesante. Hoy en día, pues realmente del Celaya muy pocas favorables, se pueden decir.
Oye, Chava, y cambiando un poquito de tema, a este fin de semana, su última oportunidad, yo creo que de Omar Chávez, ¿no? Porque ya al final...
Bueno, se cortó la llamada, sí. Pero sí, bien mencionas.
Sí, este fin de semana es muy probable que Omar Chávez se va a subir al ring, ahora dirigido por Daniel Zaragoza, y me parece que es la última posibilidad que tienen los Chávez de seguir estando arriba de los rines, ¿no? Porque tanto él como su hermano pues no les ha ido muy bien.
¿Nos escuchas, Chava?
Sí, por supuesto que los escucho. La verdad es que yo creo que Hiroshi debe tener una idea clara y seguramente la comparte conmigo. Ya se debieron haber retirado desde hace tiempo, ¿no? Uh-huh. Yo creo que estamos hablando de que los Chávez insisten, pero realmente en cuanto a la calidad de su boxeo, en cuanto a lo que pueden ofrecer arriba del ring, pues muchas veces hemos visto que las críticas pues son desfavorables para ellos. Yo no sé en qué momento pensar en el retiro, pero bueno, insisten, vamos a ver si nos lo demuestran, si nos callan la boca con un buen jab, porque de repente vemos que no están ya para seguir en el cuadrilátero, ¿no?
Chava. Pero me parece que Julio César Junior no tuvo la onza de ganar como se debía. Pero Omar, me parece que le afecta mucho el accidente que tuvo con un boxeador hace algunos años, en el que desafortunadamente fallece de un evento cerebrovascular, ¿no?
Sí, no, ya no te escuché la última parte, ahí sí me disculpas.
Te decía que parece que a Omar Chávez le afecta mucho el accidente que tuvo con otro boxeador con el que
termina. Claro, por supuesto, sí, por supuesto. Yo creo que esa situación a cualquiera, ¿no? A cualquier, y mira que no es al único que le ha sucedido, ¿no? Estamos conscientes de que cuando se suben al ring y cualquier cosa puede pasar y ninguno es responsable. Al final, simple y sencillamente, hay quienes optan por este tipo de deportes de alto riesgo y sí te puede afectar en un futuro, pues es muy muy complicado, pero también nos queda claro que tanto a Julio César Chávez Jr. como al caso de Omar, pues les corre el boxeo por la sangre y eso es lo que finalmente los lleva a seguir en esta actividad, ¿no?
Chava, buenos días. Ahorita aprovechando que andas por allá, ¿cómo se vive la era Zinedine Zidane? ¿Cómo sientes tú esta parte? Hay algunas polémicas ahí porque metió a su hijo de titular, entonces...
Unas polémicas respecto a qué, perdón.
A que metió a su hijo, ¿no? En el partido ahí de portero.
Ah, claro, sí, bueno, mira, yo creo que son situaciones que pasan, lo hemos visto en el fútbol mundial, de repente un técnico pone a jugar a su hijo, y en este caso, pues, Zinedine Zidane puso a jugar a Luca, a su hijo, que además, atención, tiene 16 años en el Real Madrid, es decir, desde que era un niño empezó en las fuerzas básicas del Real Madrid y a partir de ese momento dijo, pues ahora es cuando para darle una oportunidad en el primer equipo, sentaron a Keylor Navas que venía de la fecha FIFA y bueno, pone a su hijo que de repente por ahí lo critican porque tuvo algún error. Yo pregunto, ¿y qué portero no se ha equivocado? Y más cuando tienes 20 años de edad, ¿no? Creo que no es tanto su culpa, al final ganó el Real Madrid y lo hizo bastante bien.
Salvador Aguilera, director del Esto, el diario de los deportistas. Chava, mañana nos comunicamos, muchísimas gracias.
Sí, con todo gusto. Vámonos ahorita al partido entre el Atlético de Madrid y el Girona. Va a estar muy interesante la jornada en el fútbol de España.
Disfruta mucho y mañana nos cuentas.
Hasta luego, un gusto saludarlos.
Hasta mañana, Enrique Hernández, Tania Avilés, Israel López. Hasta mañana. La vez. Muchísimas hasta gracias. Hasta mañana, 8:58. No.